9 de la mañana. Me fui para atrás en el tiempo. Seguimos juntos en la tertulia con Analía Piñeirúa, Ope Pasquet, Mauricio de Rosa y Andrés Escagliola. Ahora, para pasar a otro de los temas que tenemos para proponerles, para conversar, se presentó hace días, de la mano del Banco de Desarrollo de América Latina, la CEPAL y la OCDE, el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2016 hacia una nueva asociación con China. Básicamente, el informe analiza cómo la región debería mejorar y profundizar la asociación con China como parte de su agenda de desarrollo. Entre algunas de las conclusiones se destaca que, para seguir siendo competitiva ante China, América Latina debería diversificar y modernizar su estructura productiva basándose en políticas de desarrollo productivo innovadoras. También se aconseja que la región invierta en innovación, en la calidad y la adecuación de las competencias y en subsanar las deficiencias en la infraestructura para beneficiarse de las cadenas globales de valor. El informe hace referencia además a cómo aumentar la competitividad de América Latina por medio de acuerdos comerciales y plataformas regionales, y también recomienda la construcción de una asociación para el desarrollo entre China y América Latina. Son algunos elementos que resumimos para poder introducir el tema. Arranco de repente en este caso por Mauricio de Rosa, que lo tengo a mi lado. Mauricio.
En primer lugar, señalar que es muy bueno que exista un espacio de reflexión sistemática en torno a estas cuestiones. En este caso, la CEPAL siempre ha hecho punta en este tipo de análisis, pensando a América Latina como una a escala continental, digamos, y pensando en cuáles son las alternativas de desarrollo que puede ir, por las que puede ir optando para efectivamente transitar una senda de desarrollo que sea sostenible en el tiempo. El mundo cambia muy rápidamente y está claro que China se está posicionando como la que va a ser la principal potencia económica del mundo, y eso obliga a pensar las cuestiones de desarrollo en clave no del presente o de la buena imagen que nosotros podamos tener de lo que era la economía o lo que puede llegar a ser, sino de lo que va a ser, hacia dónde transita. Y esto implica pensar el largo plazo en serio. A mí me da gracia cuando se habla de largo plazo, se habla de 2030, que es una fecha. 2030 es pasado mañana.
Sí, es como un mojón que todo el mundo lo marca, pero que 2030, ya se viene, ¿no?
Es pasado mañana, yo insisto. Hay que pensar en 2050, en 2075, en 2100. Las cuestiones de desarrollo en serio se tienen que pensar en esa escala temporal, una escala que nos va a acceder a todos, pero que es digamos, por aquello de que el largo plazo y el corto plazo empiezan el mismo día, bueno, hay que empezar a tomar decisiones hoy para encaminarnos en esa senda que yo mencionaba antes.
Pues también está aquello que en el largo plazo todos estaremos muertos.
Sí, eso decía Minor Keynes. Sí, un grande. Pero sí, es cierto, estaremos todos muertos, pero sin duda los que nos sigan van a estar vivos y van a depender en parte de las decisiones que tomemos nosotros hoy. En esto que China se posicione como la principal economía del mundo, hay un conjunto de oportunidades para América Latina. Hay muchas señales en el informe, el despliegue financiero de inversiones directas de China en América Latina va a ser muy importante. Ahora, también es cierto que se está convirtiendo en un demandante muy grande, se ha convertido, está consolidado como un demandante muy grande en materias primas, y eso consolida la primarización de nuestra región. Entonces eso es un desafío importante porque América Latina simplemente no puede darse el lujo de pasar otro siglo más siendo un exportador de materias primas. No podemos entrar en esa rosca por tercer siglo consecutivo, por lo menos. Tercer siglo, no, como el cuarto o quinto ya. Y aparte hay una cuestión que es relevante, que China tiene algo que nosotros no tenemos. Cuando digo nosotros, digo América Latina, que es que tiene una unidad política, ¿no? Son un solo país, tienen un solo gobierno, con mucha heterogeneidad, con regionalismo, con cuestiones, pero tiene unidad política y eso le da una flexibilidad y una capacidad de planificación que América Latina no tiene. Entonces, para cerrar, diría, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero la única alternativa que tiene un país como Uruguay en este marco que se está construyendo y que se viene es jugar a escala continental, coordinar acciones de política económica a escala continental. Es la única alternativa mínimamente razonable que podemos tener para poder encaminarnos a una senda de desarrollo, insisto, pensando en el año 2100, incluso más allá.
Analía.
Sí, a mí me pareció bien interesante el informe, no solo por el diagnóstico que hace de la situación de América Latina, porque hay un capítulo destinado expresamente al diagnóstico, señalando que justamente en la primera fase del relacionamiento de América Latina con China, todo se concentró en la exportación a China de materias primas, y que la desaceleración actual de América Latina, de las economías en América Latina, pone en evidencia debilidades estructurales justamente por ese esquema basado exclusivamente en la exportación de materias primas. Yo estoy de acuerdo en todas las causas que el informe menciona como las causantes, valga la redundancia, de esta desaceleración que están atravesando los países de la región por segundo año contributivo, y que lo colocan por detrás de los países de la OCDE por segundo año consecutivo, al contrario de lo que venía sucediendo. Y me parece bien interesante el objetivo, que las estrategias que allí se proponen persiguen, ¿no? Que son los objetivos que América Latina debería estar obteniendo, y que sea una región confiable una fuente confiable para China de las materias primas, un mercado seguro para sus exportaciones y un destino atractivo para sus inversiones. Y es importante señalar además algo en lo que se pone énfasis en el documento, y es que en China, como prestamista, diríamos, porque se ha convertido en uno de los principales prestamistas de la región, y que puede ser una importante fuente de financiamiento para un déficit importante que también se señala en el informe, que es el de la infraestructura, que claramente lo padece nuestro Uruguay, haciendo el señalamiento de que se requieren normas que den más transparencia y una mayor regulación a estos flujos financieros que vendrían vía préstamos a la región.
Andrés.
Bueno, ¿qué tema este? Yo voy a... Nosotros en la pausa, que estuvo muy divertida, precisamente Ope traía de la memoria algunos de los intercambios entre Jorge Valle y Sanguinetti, y aquel brazo que le había arrancado Sanguinetti a Valle, ¿verdad? Era así. Y me vino a la memoria ahora un comentario que hizo hace muy pocos días en un medio de comunicación el expresidente Sanguinetti a propósito de China, ¿no? Él decía, contaba una reunión con Deng Xiaoping, y entonces hablaban sobre Gorbachov y la perestroika, y Deng Xiaoping, no, para no decir solo Deng, como si tuviéramos confianza.
No creo que se entere igual.
No se va a enterar. No. Le decía, se está equivocando Gorbachov, está queriendo hacer una reforma política cuando en realidad lo que hay que hacer es la reforma económica, nosotros vamos a hacer la reforma económica. Y efectivamente China hizo la reforma económica. Y entonces yo creo que hoy estamos viviendo esos temblores de la transformación de una estrategia de muy largo plazo, porque si algo te sorprende, no solo el gobierno chino, sino que, digamos, del conjunto del país, piensa no a 20 años, no está pensando en organizar la Copa del Mundo, ¿no?, del 2030, está pensando en la de 2100. O sea, está mirando a muy largo plazo. Y esa es una de las preocupaciones que yo tengo sobre el Uruguay. ¿Dónde el Uruguay genera su pensamiento de muy largo plazo, no solo a 15 años, ¿no? Pero los chinos en esto son especialistas, y hace mucho tiempo que planificaron este camino que hoy estamos viendo. Y como el mundo se mueve como en placas tectónicas, ¿no? Los grandes agrupamientos de países, los grandes conciertos de integración regional, y si no miremos lo que está generando Estados Unidos con sus tratados, ¿no?, hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, intentando generar esas zonas de influencia y de integración, dicho sea de paso, hacia el Pacífico, excluyendo a China del tratado, es interesante. Pero bueno, así como las placas tectónicas generan los terremotos y los temblores, hoy estamos viendo, incluso en el análisis, la emergencia potentísima de China como un actor principal. Hace muy poco la moneda china se incluyó en la cartera de monedas del Fondo Monetario Internacional, una nueva legitimación. La deuda de Estados Unidos en buena parte es deuda comprada por China. O sea que estamos viviendo un mundo muy diferente del que conocíamos hace no tanto tiempo, Este es un dato importante a tomar. Me parece que hace bien la CEPAL en promover una reflexión sobre cómo nos integramos o cómo nos integramos a ese mundo donde este actor es tan importante, no solo como proveedores de materias primas de poco valor o de relativo poco valor, sino integrarnos en cadenas de valor donde aportemos algo más que eso. Uruguay ha dado un buen paso. Ha puesto en China uno de los mejores embajadores, por lo menos desde mi conocimiento, uruguayos, que es Fernando Lugris. Es el primer embajador uruguayo que logra articular y Uruguay liderar un convenio internacional como fue sobre el uso del mercurio. Uruguay, la primera vez que lideró una de las convenciones internacionales, fue con él, y me parece que ha puesto uno de sus mejores fichas en China. Me parece que por lo menos desde ahí ha mandado una señal de que sabemos que ahí tenemos un actor súper relevante.
Uh-huh. ¿Ope?
Sí, China está gravitando cada vez más en el mundo y en nuestra región también. Yo estuve hace unos días en Venezuela. Fui parte de esa delegación que fue a presenciar ahí el acto electoral, y en las conversaciones con gente de la oposición preguntábamos, bueno, pero y en el supuesto de que les vaya bien, ustedes tengan alguna injerencia en la futura gestión de gobierno, ¿qué van a hacer con todo este lío? El problema económico manifiesto, notorio. Y ellos decían que estimaban que los problemas más serios eran los políticos, no los económicos. Dice, para esto hay solución, porque Venezuela aún en el peor momento no deja de facturar unos 35 mil millones de dólares al año de petróleo, con el petróleo bajísimo como está ahora. Y además dice, porque nosotros hemos hablado con China, y los chinos nos dicen que Venezuela va a tener siempre lo que necesite, que ellos aportan lo que haga falta, los miles de millones de dólares que hagan falta, que lo que a China le interesa es un suministro seguro, confiable de petróleo para lo que falta, todo lo que queda del siglo XXI, y a la medida que se le garantice eso, que Venezuela puede contar con lo que haga falta. Venezuela, no el gobierno de fulano ni el de mengano. Ellos quieren un acuerdo estratégico con Venezuela porque quieren petróleo, y a cambio de eso Venezuela puede satisfacer todas sus necesidades de crédito, porque China la va a respaldar. Digo, ese peso tenía, ¿no?, la carta china en ese momento.
¿Decís que la oposición venezolana es pro-China?
Sería una revelación.
Es posmoderno, por lo menos.
Graben esto.
Pesa cada vez más. Ahora, las recomendaciones que hace allí CEPAL para encarar esta presencia china, esta gravitación china en la economía, en el comercio exterior, no son distintas de lo que se le puede hacer a nuestros países para que se relacionen con el resto del mundo. Porque si lo dicen, bueno, miren, tienen que diversificar las exportaciones y no apostar solamente a los productos primarios. Estamos todos de acuerdo, se trate de China, de la Unión Europea, de los Estados Unidos o de quien sea. Nos dicen, tienen que capacitar a su fuerza de trabajo, tienen que calificarla. Sí, por supuesto, estamos todos de acuerdo, independientemente de que sea China o cualquier otro. Digo, en eso me parece que hay un gran camino de coincidencia. Tenemos que hacer las cosas mejor para vender al resto del mundo, sea China o sea quien sea. Yo no veo allí diferencias o un sesgo particular impuesto porque sea China el país al que tengamos en mente. En general tenemos que proceder así. En otras cuestiones tal vez sí tengamos que enfrentar alternativas, disyuntivas, cosas más complejas. Por ejemplo, la cuestión del relacionamiento internacional. Porque está por un lado la cuestión del TPP, la Trans-Pacific Partnership, a la cual a nosotros nos habían invitado a formar parte en algún momento. Eso excluye a China. Bueno, ¿nosotros qué hacemos con esto? Estamos dispuestos a buscar esa conexión especial con Estados Unidos y el grupo de países que lo acompañe, y cómo podría afectar eso al relacionamiento con China. O al revés, vamos a decir, no, mira, apostamos al relacionamiento con China y le damos la espalda a los demás. Estas son cuestiones que van a exigir hilar muy fino, tener una visión estratégica a largo plazo, conversada con los demás países de la región, por supuesto. Me parece que es por ahí que viene el desafío.
Uh-huh. Mauricio quería acotar algo más.
No, me pareció súper interesante esto último que decía Ope. Estoy plenamente de acuerdo. Creo que es por ahí la cosa, por ahí vienen los tiros, seguro. Justo en realidad me he anotado para hablar antes cuando hablábamos de China, digamos,
sí.
Y esta planificación a largo plazo que tienen los chinos. Hay que aprender mucho más sobre ellos. Primero porque, sí, efectivamente van a ser un socio comercial relevante el siglo que viene. Tenemos que saber mucho más sobre ellos, sobre cómo se comportan, sobre cómo piensan, sobre cómo razonan. pero además porque tienen dos o tres cuestiones que son bien interesantes y tienen que ver con cosas que hemos discutido en la tertulia, aunque parezca raro, esto del relato, ¿no? Y de cómo ellos construyen, no, en serio, lo digo muy en serio. El tema del relato, qué gancho que
claro, tenés, ¿no? los chinos son los genios del relato.
Y cómo construyen planificación a largo plazo a partir de un relato que también es de largo plazo. Es impresionante cómo los tipos arman un, no sé, desde la unificación de la dinastía Qing en adelante, pasando por la revolución del 11, la revolución del 49, la revolución cultural, que la califican como un gravísimo error, el socialismo con características chinas, que es lo que están, el etapa que están ahora. Ellos describen una cuestión, una historia que fue muy tumultuosa y conflictiva y muy violenta, la describen como una cuestión casi armoniosa, y sobre ahí proyectan cuestiones de largo plazo. Y efectivamente ellos hicieron una reforma económica muy relevante sin hacer la reforma política, digamos. Cuando los soviéticos hicieron la perestroika y la glasnost en conjunto, ellos no hicieron solamente la económica y aguantaron con el Partido Comunista Chino la unidad política del país para desarrollarse en conjunto de transformaciones económicas a gran escala. Una experiencia compleja, pero que, digamos, se podía tomar alguna nota. Y esto de la planificación a largo plazo es lindísimo, porque es muy palpable. Yo tuve la oportunidad de estar allá unos cuantos días y era increíble como cuando uno salía de la ciudad, una ciudad cualquiera, grande, muy grande, entraba en el campo y de repente en el medio del campo aparecía una autopista y una ciudad pequeña, pero con edificios, con centros comerciales, con infraestructura muy muy pesada, en el medio del campo, vacía. Pero vacía, y que estaba el Portland todavía en la vereda, que uno veía que las retroexcavadoras se habían ido recién. Y era una ciudad que habían armado, preparándose para la expansión de la ciudad que iba hacia ese lado. Estaban planificando ya la jugada, en términos urbanísticos, a 20 años. Claro. Ya la tenía armada, estaba pronta. Entonces, digo, en estas cuestiones que parecen tontas, y también cuando hablamos después de inversiones a largo plazo y lo ambiental y no sé qué, hay que aprender de esos tipos, porque esos tipos realmente construyen un relato que es que va muy para atrás y se proyectan hacia muy adelante, y por ahí está una de las claves de que China sea hoy lo que es y que vaya a ser lo que vaya a ser. Hay un importante dirigente político de un partido muy importante de la izquierda uruguaya que decía algo así como que cuando venga el imperialismo chino vamos a extrañar a los yanquis. Hay que tener cuidado también, hay que vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero sin duda hay mucho que aprender de ellos.
¿Comentarios finales, Andrés?
Sí, un comentario. Digamos, no todos son rosas, ¿no? Ahora, recientemente, en esta negociación de este pacto para intentar de que la temperatura no suba más de 2 grados a 2100, y ahí tenemos una mirada de largo plazo, más allá de los aplausos y de que todo el mundo se puso en pie, y que hoy hay una nota de Gerardo Onti, que para mí es uno de los referentes de quienes más saben de energía en Uruguay, una nota de La Diaria, y la verdad es que es muy escéptico, ¿no? Y que plantea que, bueno, que no hay mucha cosa nueva, y que en realidad países como China y Estados Unidos, en este caso unidos, condicionaron un acuerdo que termina no siendo vinculante. Vinculante es que cada país presente su plan de reducción de emisiones, pero no son vinculantes las metas de esos planes. Entonces, por un lado, China tiene gran capacidad de planificación y por lo visto ya es de las principales, si no la principal potencia económica. Ahora, ¿en qué medida incorpora también, ya que todos vivimos en este planeta, en qué medida incorpora también una dimensión ambiental en su proyecto de desarrollo? Es realmente una preocupación. Como actor internacional en los foros internacionales no está jugando un papel que apunte, así como Estados Unidos en algún momento, por lo menos desde el discurso Obama, ¿no? Quizás después desde las acciones, no está jugando un papel claro en un sentido de preservar la tierra. Gerardo Onti en esa nota dice, si todo sigue como viene, y con este acuerdo al que se llegó en París, la temperatura no solo va a aumentar 2 grados, sino 3 grados. Y 3 grados, que se dice muy rápido, puede ser absolutamente destructivo para el planeta. Entonces, hay que tomar nota de que es un actor fundamental. Por supuesto, tenemos que pensar cómo nos insertamos en ese mundo donde este actor es tan tan determinante, pero también una nota de preocupación, ya no solo por su arquitectura política, que a mí me preocupa y mucho, y que no me parece para nada un modelo de socialismo, me parece un modelo autoritario con economía de mercado. O sea,
el peor de los mundos,
me parece. La economía capitalista salvaje con un gobierno autoritario. O sea,
más contaminación.
Y una contaminación que vemos todos los días, y, o sea, no sustentable. Entonces, un signo de interrogación y de cierto escepticismo sobre qué papel puede jugar en este otro terreno, no ya el económico, sino también el de la sustentabilidad ambiental, en el que vamos todos, ¿no? En esta vamos todos juntos, sea cual sea el destino de la humanidad.
¿Amelia?
Sí, yo comparto plenamente el análisis, tanto político como respecto de los temas medioambientales. Ellos mismos son una víctima brutal de los problemas medioambientales cotidianos, ¿no? Y en el documento está dicho que ese es un tema de intercambio entre América Latina y China, intercambio de conocimientos, pero que además cuando se habla de China como fuente de financiamiento de proyectos en la región, habla justamente de promover algunas normativas, y entre las que señala como normativas que deberían estar arriba de la mesa son las medioambientales. Uh-huh. A mí me parece importante. Yo coincido con Ope en que las propuestas que hace el documento no van más allá de ya propuestas que en el pasado la CEPAL y la OCDE han hecho a nuestros países, analizando nuestro relacionamiento con otros bloques o con otros países, y que se trata de hacer las cosas bien. Yo simplemente quiero recalcar uno de los temas que toca el documento, que no lo maneja como un tema central, pero para mí es central, y es la escasez de capital humano de la región, y el hecho de que el continente, y eso yo lo vivo desde el Uruguay, tiene que ponerse al nivel de China en el tema educativo, y habla de que China promoverá, creo que son, que en los próximos años habrá 200 millones de egresados del nivel terciario en el mundo, compitiendo con unos pocos con muchos menos que serán producidos, sí, por nuestra,
y muchos de ellos estudiando región, en universidades europeas y
Estados Unidos, claro. obviamente amén de que el sistema educativo chino, fundamentalmente el de Shanghái, no sé si ustedes recordarán que en las pruebas PISA era uno de los que estaba primero, o sea que ellos ya desde la escuela primaria están haciendo una fuerte inversión en educación, y eso me parece central, porque creo que es una de las claves del desarrollo económico chino, con todas las salvedades sobre su sistema político, el sistema medioambiental que yo comparto. Pero me parece importante eso, lo de nuestra escasez de capital humano y el señalamiento de cómo ha ido avanzando China en materia educativa.
Estamos en hora ya de cerrar esta tertulia. Varios puntos, la verdad, que hemos tocado sobre este tema, y mucha gente también de la audiencia que ha quedado enganchada con la discusión. A Analía Piñeirúa, a Ope Pasquet, a Mauricio de Rosa y a Andrés Escagliola, gracias, y los esperamos la semana que viene.
Gracias,
hasta la próxima.
Hasta la próxima.